En la Quinta Roja estábamos hablando, porque venimos de rojo, Juan Violán y yo, Junior. Don Juan, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué haces con la gafa ahí arriba?
Ya, no para tapar el poco pelo que me queda.
Oye, que me alegra siempre verte, tío, la verdad.
Sí, sí.
Don Darío Mesa, buenos días.
Buenos días, don Diego Calvo. Hoy es viernes, estoy muy contento.
Pues
viernes,
será el único del planeta que está contento.
No, sí, los viernes me alegran muchísimo los viernes.
Los viernes es el mejor día de la semana. Yo siempre lo he dicho. Desde que me levanto por la mañana digo el mejor día de la semana.
Mejor que el sábado incluso.
A mí
¿verdad?
Me gusta más.
Mejor que el sábado.
Más. Porque además esta tarde se pueden hacer cosas que los sábados por la tarde ya empieza a darte pereza.
Sí, es verdad.
Como por ejemplo tomarte un gin tonic.
Sí.
Si empieza el viernes mejor.
Incluso la alegría está media mañana, que dices tú, falta poco para poder librar un ratito, ¿no? Esta alegría a media mañana es la más que me gusta a mí.
Bueno, hoy es difícil. Macarena, buenos días.
Muy buenos días, llegué puntual.
Yo te felicito porque eso es una buena costumbre que debes adquirir. Llegar puntual.
Como no te fiabas de que viniera hoy, he estado malita.
Ha estado malita, sí, pero ya estás bien, ¿no?
Sí, pero le dije a ellos, volví a recaer estas gripes. Yo lo que no cogí el año pasado lo agarré todo este año, te lo digo. Horroroso.
Este año ha sido un año difícil de
llevo
lluvia.
Llevo dos meses con gripes recayendo.
Y llegaste tarde.
Enseñando la patita el verano con el calorcito. Aquí no nos ha dado fuerte, pero en la península tela marinera lo que ha pasado.
El otro día teníamos nosotros en San Juan 35 grados sobre las costillas de cada uno.
¿Y de procesión?
¿San Juan de dónde? ¿San Juan
en la procesión,
Rambla?
En la caleta de interior.
Ah, en la caleta.
El puertito también lo hace a las 5 de la tarde, pero la de la caleta era oficial y teníamos que...
Y vestidos de negro,
pues
¿no?
Insisto en ratificarme a mí mismo porque me habían informado desde el gobierno de Canarias que Isabel Jara había fallecido porque se había rescatado un cadáver, que habían ido, pero la han confundido. Ha habido una rectificación por parte del gobierno de Canarias diciendo lo mismo, que siguen buscando el cuerpo porque no... Voy a apagar esto. Estaba intentando escuchar a Fernando que le dijo que ha dado una nota, pero no dice nada nuevo sobre Isabel.
Qué pena.
De todas maneras, la que se nos viene encima es fina filipina, porque el otro fallecimiento, que sí, es de un familiar de un amigo mío, no es español, pero
vaya,
muchísima pena lo que está pasando en Venezuela, la verdad.
Y lo que queda por saber, ¿no? Porque estamos nada más que al inicio.
Hay una cosa que es clara, y es que está demostrando que el Estado de Venezuela es fallido.
Sí.
En el sentido de que no se está sabiendo absolutamente nada oficialmente de lo que hay, y los equipos de rescate son los vecinos.
Sí,
ves una pala, pero la pala es de un particular.
Es que
no hay medios de protección civil, no hay medios de ambulancia.
Se te ponen los pelos de punta cuando ves las redes sociales que los pobres venezolanos te están aclamando ayuda, ¿no? Y ellos diciendo que con las manos cómo iban a sacar, y sabían que había gente debajo viva. La verdad que lo están pasando. Yo no sé qué está haciendo la presidenta de ese país.
Han sido más de 24 horas
fueron varios terremotos del cinturón de fuego este que lo llaman, ¿no?
Los pobres.
Pacífico también.
7, algo cada uno, ¿no fue?
Por eso no hay nada peor que la corrupción, porque el dinero que tiene que llegar para todas esas cosas final acaba donde no tiene que acabar.
Donald Trump ha desbloqueado 150 millones de dólares, mientras que la ONU tan solo 15.
Pues me parece muy bien.
Estados Unidos, la ONU.
Pues me parece muy bien que hagan eso, y lo que tienen que mandar.
No sé qué ha pasado a Pedro.
Está hablando por teléfono.
Está vendiendo algo.
A mí lo que me da pena es que se movilicen y que estamos jugando. Yo vi el rescate de un bebé, que aquello partía el alma. Entonces, que se muevan, que manden ayudas. Ya el dinero ya vendrá. Pero manden gente para ayudar, manden maquinaria, manden. Que la gente está desesperada, que lo están haciendo con las manos, señor. Es increíble.
Se ha movilizado el mundo. Es decir, yo tengo aquí una relación de los medios que han llegado en la mañana de hoy. El primero que ha llegado ha sido de México.
Claro.
Chile, Brasil, Suiza.
Los pobres, que tienen que ayudar.
Estados Unidos, España. Ya han aterrizado, ¿eh? Ya han aterrizado. Pero es que el problema que tienen.
La maquinaria.
La organización.
Que no hay organización.
Que están llegando, que está pasando como con La Habana, que llegaban allí la gente en aviones y ¿a dónde los llevo?
Sí. Claro. Ah.
¿Y por dónde empezamos? Porque la organización en esto es fundamental. Estados Unidos ha mandado al ejército en labores de apoyo logístico, porque es conocedor de que lo que pasa en Venezuela es que no tienen estructura.
Así
que no hay organización, no hay un plan de emergencia, no hay equipos oficiales que vayan a organizarse. Aquí pasa cualquier catástrofe, Dios no quiera. Pero
el
Cecopín se monta en Cenocoma.
Si tenían la gente, antes de entrar Donald Trump allí, tenían la gente muriéndose de hambre, ¿qué vas a esperar que tengan un plan de evacuación? Pues no tenían ni para darles no les daban ni de comer, iban a tener para un plan de evacuación. Vergüenza le debería dar a esa presidenta que está siendo presidenta de ese país, y que tenga la gente así, que las primeras horas son claras. graves para el ser humano. Estamos jugando con vida.
Es un doble terremoto muy complicado de gestionar.
Sí, yo sé
con
que
independencia
es complicado.
De que eso sucede aquí en España. Un doble terremoto en tal y salía par de igual.
Es verdad que el calibre de los...
Es muy complicado gestionar.
De los terremotos, daño, como tú dices, pero...
El daño que hace un terremoto es bestial.
Muy bruto.
Hay varios factores que ya daba el tiempo de analizar, pero insisto que a mí lo que me preocupa es la falta de respuesta de la administración pública.
Sí.
La falta de respuesta del Estado. Que aquí nos hemos quejado cuando la dan, que hubo alguien que dijo, quien quiera ayuda, que la pidan.
¿El Pedro Sánchez?
Alguien lo dijo, y eso es una temeridad. Cuando
¿alguien lo dijo? No, alguien no prestó ayuda.
Cuando había 200 muertos
encima
de la mesa, ¿no?
Alguien tiene un nombre, no tenga miedo de decirlo. Se llama Pedro Sánchez, el
ya
que
no
es actualmente
esa frase gloriosa que
el presidente
dijo, obligó,
del gobierno de España. Dijo que si necesitaban ayuda, que la piden. No, tu deber es dar la ayuda. Tú no tienes que esperar que te la pidan. Usted tiene que hacerlo. Entonces, ¿para qué estás gobernando España? Para lo que estamos viendo, evidentemente.
Lo que tienen las cucarachas.
Y después también...
Que por mucho flick que les echen, no
Y después
sale.
También Venezuela, también todos esos edificios, que imagino, con lo mal que está económicamente Venezuela, todos esos edificios, las faltas de mantenimiento de esos edificios, todo eso, han hecho que se hayan caído, pues, seguramente, pues mucho más, o se hayan quedado destrozados, pues mucho más, ¿no? Entonces,
hay expertos que tendrán que saber el porqué. Desde luego, La Guaira es una imagen que a mí me ha dejado impresionado. Sí. Yo no he estado en La Guaira, pero... es uno de los destinos a los que uno quería ir por allí, ¿no? Y las construcciones las ha barrido. Es como Gaza. Sí.
Hay una imagen
sí,
en el video.
Exacto.
Hay un vídeo de unos pescadores enfrente justo de La Guaira. No sé si lo han visto.
No.
Que terrorífico. En el momento del terremoto y están dos
lo captaron.
Pescadores y lo grabaron todo y ves todo.
Es como dice él cuando ves los esos grandes en Gaza, que lo ves y dices tú, parece que...
Sí.
Es que en La Guaira no hay ni un solo edificio que se vaya a mantener de pie. Es decir, que no está en el suelo ya, está dañado. Para que se caiga. Sí. Es decir, que los que se han salvado son los que han podido bajar por las escaleras con los edificios ahí torcidos, ¿no?
Qué pena, ¿no? Después de tanto pasar un país, que les venga esto ahora...
La cantidad de gente que tiene que haber ahí debajo todavía, muchachos.
Es desolador.
Y viva ahí.
Bueno, pues yo llevo diciéndolo desde ayer y la verdad quiero insistirlo porque esto tienes que hacernos pensar que en qué estamos perdiendo el tiempo aquí en este país mientras que puede pasar una cosa de esta, ¿no? Es decir, que nos viene y nos dice... Déjense de tontería, que esto soy seres humanos, que soy frágiles, que en cualquier momento a mí me da la gana de soplar y os fastidio a 2.000 o 3.000 de ustedes, ¿no?
Sí, por eso es importante que los recursos lleguen a donde tienen que llegar y que la gestión política sea una gestión con honradez, es decir, que los recursos que nosotros pagamos con otros impuestos, que pagamos más impuestos que nunca, pues se hagan con el dinero lo que se tiene que hacer y no lo que estamos viendo actualmente en la política, ¿no? Que desgraciadamente utilizan el dinero para cosas pues que no se deben utilizar.
Bueno, vamos a hablar de Zapatero. ¿Qué les parece a ustedes que en vez de preocuparse de desmontar las acusaciones falsas que se están haciendo sobre él, según dicen muchos socialistas, y desmontar ese bulo de que las joyas no son de una herencia ni se son regalos producidos por su acción de gobierno, que se esté centrando en desmontar la causa buscando la nulidad para sentar la base para llevarlo al Tribunal Constitucional?
Que es lo que le interesa.
Pero a ver.
Y que haya gente que todavía diga que es inocente.
Eso es lo más preocupante. Eso es lo más preocupante.
A mí lo
que Zapatero, el pobre hombre, tendrá que
defenderse.
Que buscar la salida.
O
por donde sea.
Estarán buscando la salida.
Pero está reconociendo que ha cometido los delitos.
Por supuesto. Pero es que es flagrante. O sea, todos los indicios que hay son flagrantes. O sea, que las hijas reciban medio millón de euros de una empresa por maquetar informes que no había. O sea, es flagrante. Entonces, claro, tiene que buscar un recoveco por el cual salvarse, que no creo que se salve. Si se salva ya, entonces es para...
Te están enfrentando a un juez muy serio, ¿eh?
Sí, pero aunque el juez no fuese serio, o sea, un juez normal y corriente debería de concluir que esto es una tomadura de pelo y que este señor lleva... Fíjate tú, ya lo de meter a sus hijas significa que
yo no creo
que
llegó
un momento que se cree...
El sentimiento de impunidad.
Sí. Se creyó por encima
intocable.
De...
Sí, intocable.
Entonces, nada,
pero yo estoy con Pedro, y perdona que te interrumpa, estoy con Pedro. A mí me preocupa más. Al final, la justicia está, se hará justicia. Ya lo estamos viendo con algunos casos, por lo menos se está viendo que la justicia todavía, gracias a Dios, funciona y hay que creer en ella. Pero a mí lo que me da más coraje todavía y me preocupa más es que todavía, viendo lo que estamos viendo, que se ve claro... Por muy nublado que esté el día, se ve claro, y que todavía sigan habiendo gente, borrega, perdonando la palabra, lo siento, pero es que tengo que decirlo, que siga defendiendo a este tipo.
A este tipo es Pedro Sánchez.
Que no tiene culpa.
O Zapatero.
No, y después.
¿No les parece llamativo que desde el gobierno de España, ministros de este país, digan una y otra vez que en este el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado sin pruebas.
Sí, otra.
Es decir, perdona, ¿eso se puede permitir? Eso no debería ser.
Yo me olvidé, perdona.
Desde el ministerio, es decir, de... yo puedo opinar lo que me dé la gana, igual. Yo puedo opinar, la sentencia, tal. Pero si un ciudadano, que tengo libertad de opinar, que gracias en este país se puede opinar. Sí. Pero que desde el ejercicio de su labor como ministro de un gobierno digan que el fiscal general de Estado, es que lo he oído infinidad de veces, se ha condenado sin pruebas.
Se les está acabando el chollo, entonces ya todos van cayendo.
Pero ¿has visto el nivel que tenemos en la política, en los ministros y todo? ¿Tú has visto el nivel que tenemos?
¿Usted vio el Congreso?
Es que es algo que dices tú.
Los ciudadanos son los que me preocupan. Porque la gente ve, yo me indigno cuando veo eso, pero es que hay gente que le da igual.
Sí, le da igual.
Es que además creen que han condenado, que la justicia española condena a un fiscal general del Estado sin pruebas.
Sí.
Y lo que dijiste de Zapatero, a mí lo más indignante que me parece es que un expresidente del gobierno vaya a un proceso a buscar la nulidad. Oiga, usted tiene que ir allí a decir la verdad.
Hombre, ¿qué va a
usted
hacer?
Metió la pata. Bueno, vaya y diga la verdad. Dígala.
Yo creo que
es definiendo la catadura moral del nota. Se libró.
Zapatero, yo creo que está muy mal asesorado, porque yo hubiese hecho como Ávalo. Pero, me pongo a cantar y ya está.
Pero, Ávalo, ¿qué se va a ver en el futuro?
Zapatero, que cante.
Si canta Zapatero, la
lía palo.
Si canta Zapatero, la lía palo. Cae el orden internacional.
Veo mucho más eso que ir.
¿Qué dijo Tardá, el de Esquerra Republicana, que me sorprendió? Porque a la primera de cambio, cuando le pillaron las joyas,
sí,
el tipo lo dijo. Canto. Dice, a Zapatero le queda una opción para que pueda ir por la calle.
Claro.
Pedir perdón, devolver las joyas a Patrimonio Nacional.
Que debería hacerlo.
Y cantar.
Y cantar.
Por lo menos que tenga dignidad.
Entonces, si hace eso, pues pasará a la historia, podrá ir por la calle. Si no, se va a tener que esconder.
Pero más que podrá ir por la calle... que te sientas bien contigo mismo el día en el futuro, ¿sabes? Tú dices, yo voy...
¿Pero qué se va a sentir bien?
Se siente bien.
He metido la pata. He metido la pata.
Ese es el problema, Darío. Que él es consciente. Cree que lo que ha hecho lo puede hacer.
Sí, pero...
Él no tiene conciencia de decir, esto no es un delito, esto no está mal. Esto lo he hecho yo porque lo...
No,
yo tengo derecho a hacerlo.
Yo creo que lo que ha hecho Zapatero, yo pienso que él lo que...
En contra de la...
Él sabe que...
Esto tiene para la Internacional Socialista.
Él sabe que lo ha hecho mal y no quiere reconocerlo.
Pero yo seguro
que has metido a tus hijas.
No, sí. No las ha metido conscientemente.
Sí. Pero por eso, que has metido a tus hijas, pero ¿qué dignidad va a tener ese hombre?
No, pero por eso te
si
digo,
has metido a tu propia, por eso te a tu digo, propia
si,
familia.
Si,
un,
si yo fuera Zapatero y diría, a ver, quiero saber dentro de 10 años dónde estoy. ¿Dónde estoy? Intentando buscar una nulidad de algo que he hecho mal, ¿sabes? O diciendo la verdad, si yo digo la verdad, que pase lo que tenga que pasar, que dentro de 10 años tendré con la conciencia tranquila diciendo que no, metí la pata en una cosa, pagué por mis errores.
Es lo que dice Diego, a él le importa, es un pepino, él se cree que está por arriba de todo mal.
Sí.
Lo que debe de tener tanto dinero por ahí regado,
¿qué le importa?
¿Del petróleo?
De todo. Es que eran mordidas
los
por
lingotes
todo.
Ahora de Venezuela.
Por rescatar una empresa, por financiar otra, por arreglar un chanchullito.
Por quitarle una multa a la otra.
Por sacar preso.
Entonces, claro, dice, bueno, pues cuando salga yo de esta, pues disfrutaré de tal. Pues nada, pues que lo disfrute.
No va a disfrutar, pues si tú no tienes la conciencia tranquila, ¿sabes?
¿Qué
vas
a disfrutar?
Pero toda esta gente tiene conciencia, Darío.
Debería.
Conciencia, vamos.
Debería.
Ir diciendo por ahí, yendo de ¿qué fue la frase del dar mucho y tener poco?
El socialista debe tener poco y dar mucho.
Es que hay que ser sinvergüenza, es que es sinvergüenza.
Está riendo de todo el mundo.
De todas formas, yo tengo que decir también, que no lo dije cuando empecé aquí, yo con Begoña.
Yo también. ¿Con qué Begoña? ¿Gómez?
Begoña, que están... la pobrecita. Muchacho.
Hay millones de personas.
Sí, como Pachi López. Yo soy esos millones de españoles.
¿Viste Pachi López?
Yo lo que vi fue la cara de Pedro Sánchez cuando dio... Se quedó como diciendo, ¿qué ha dicho esto?
Por eso te digo...
¿Puede bordar?
Que tú has visto el nivel, niño. Tú has visto el nivel.
No
el nivel que
en
tenemos
Congreso.
En la política, en los ministros.
No hay nivel de vergüenza.
Es que no me digas tú.
¿Y en la oposición? ¿Cómo andamos de nivel?
Pachi López fue Lendakari.
Sí, sí.
Con el apoyo del PP.
Sí,
porque era la única opción, ¿no? Es decir, que
era la única opción. Bueno, la verdad es que estamos en una situación en este país, a mí lo que me gustaría ver es la salida. Y es lo que me preocupa, ¿no? Porque mientras que el pueblo español se caiga en la tentación de polarizarse, de radicalizarse y de no irse los bienes para atrás, ya sea un gin tonic con los amigos, pues vamos mal. Porque esto yo no le veo salida.
Sí, hombre.
¿Cuál es la solución a toda esta situación?
La justicia.
¿Y eso va a arreglar algo? Les pido reflexión, en serio. ¿El país va a estar mejor si hay elecciones?
El país sí, claro.
Yo espero que sí.
Claro.
Hay que pensar en eso, Diego, porque no, si no, ¿qué va?
Mi pensamiento, ¿eh? Si hay elecciones y sale el PP, vamos a seguir igual. Porque llevamos 40 años gobernando por PP y PSOE.
¿Cuál es la otra opción, Pedro? ¿Eh? ¿Cuál es la otra opción? ¿Que salga Vox?
No, no tienes los apoyos. No, no. Yo confío en los partidos
políticos. Que haya un cambio de actitud en los partidos políticos. Yo creo que es necesario eso.
En la gente decente y en la política, desgraciadamente, a día de hoy, decente ni con los dedos de una mano los cuenta.
Bueno, Feijóo es decente, ¿no?
No.
¿Cómo que no? Ha gobernado durante 20 años Galicia, lo ha hecho bien, no ha tenido casos de corrupción.
A mí una persona que vive de la política no me parece decente, porque un político decente es el que viene porque realmente tiene un altruismo, quiere mejorar, gestionar el patrimonio.
Tiene poco y quiere dar mucho.
Pero un tipo que lleva toda su vida viviendo la política, a mí no, es que no me inspira ni
confianza. De los que hay ahora mismo en el Parlamento,
la política está podrida. Entonces, es como si tú trabajas en una empresa corrupta.
No, pero dime uno.
Aunque no lo sea.
Escúchame, dígame uno de H. Bildu, de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, uno de los que están en el Congreso que no haya vivido toda su vida de la política.
Pues por eso. Y a eso me refiero. Entonces, o viene gente.
¿Y quién los ha elegido? ¿Quién los ha elegido?
Pero vamos, es que no te dan otra opción, Diego. A ver si nos enteramos que la partitocracia es esa. O sea, tú te metes en un partido, a lo mejor tú tienes muy buenas intenciones. Darío, te voy a decir una cosa. No tienes carrera en tu partido. No, te lo digo ya y te pago una cena.
En ese partido.
Pero dime el motivo.
Porque tú has vivido,
¿y el que está estudiando,
has sido
Pedro?
Empresario, has trabajado por cuenta ajena, tienes unas muy buenas intenciones, etcétera, etcétera.
Por honrado.
Tú no eres un pelota, ¿sabes?
Son los valores que la gente valora.
Probablemente en tu partido no tengas futuro ninguno. Y tú lo sabes.
Bueno, pero está luchando para que no sea así, pero le va a costar.
Tu mujer no es una alta dirigente del partido, o tu primo. Entonces, desgraciadamente, tú no vas a llegar a nada en ese partido.
Bueno, haré lo que pueda dentro del mundo que me corresponda.
Me consta que tú estás haciendo dentro de... Y en la esfera que tienes, lo que puedas.
Pedro, ya lo mataste. El pobre que está preparándose.
No, no pasa nada.
Pero que lo sepa Darío y todos los que están, y en tu partido igual. Es que es así.
Bueno, yo con el tema Zapatero quisiera hacer una reflexión con
ustedes.
Escúcheme, para cambiar el tema, porque si no nos movemos aquí. Que yo con ustedes quería, con usted y con toda la audiencia, quería hacer una reflexión sobre el tema Zapatero, que para mí ha sido una decepción personal. Yo no me caía especialmente bien, pero para mí era un político. Sí. Yo pensaba que era un tío honrado, que era un tío humilde, un tío sin falta de soberbia, un tío que trabajaba por sus convicciones. Pero una vez que le abren la caja fuerte, que ya entramos de por qué le van a abrir la caja fuerte, me da igual. Va allí una institución democrática como es la UDEF. Y le abren la caja fuerte después de que se resistiera a abrirla, porque no fue por las buenas, ¿eh? Al final le abrieron la llave. Y en primer momento hay alguien que dice de su entorno, que lógicamente no lo diría sin consultar con Zapatero, esto es una herencia y unos regalos. Y después espera a que un perito tasador le dé un valor de 1,3 millones para valor de tasación para subasta. Es decir, no es que valga 1,3. Es lo menos que vale.
El precio de partida.
Vale. Exacto.
Entonces, después de eso, lo imputan y el nota va al juzgado y no declara a las preguntas del juez. Eso no estoy diciendo una opinión. Eso es una realidad. Yo que hubiese esperado de José Luis Rodríguez Zapatero, al que yo le consideraba una persona honesta. Este reloj de mi abuelo. Esto me lo compré yo. No dijo nada. Nada de nada.
Esto me
pero
lo
ahora, haciendo composiciones de lugar de las distintas teorías que han ido saliendo de su entorno, no del mío, del suyo, que si es un regalo de Estado, que no incluyó en los 540 regalos que sí entregó a Patrimonio Nacional, incluido un tricornio de la Guardia Civil y un botijo de barro blanco, no las incluyó allí. ¿Por qué no incluyó esa joya y sí incluyó el resto? Y la opción que últimamente está cogiendo, construcción de un relato que yo puede ser verdad, que el rey Aldalá vino a España para evitar el tema de la aduana, que el rey Aldalá está muerto, con lo cual no puede desdecir la versión, y que era un regalo personal. Que lo único que sería entonces, ha cometido un delito que de que no ha declarado Hacienda ese tema, pero como hace ya muchos años que el rey Aldalá vino a España, pues está prescrito. Es decir, que la construcción del relato, con la tontería de las joyas, que yo las joyas es una anécdota, está acusándose él a sí mismo.
Claro, es lo que
con
te
lo
decíamos.
Cual, moralmente, la figura de José Luis Rodríguez Zapatero ya no es un tío honesto.
No, ya se le acabó porque él tenía
y
que haber ido
y encima no tiene la valentía de decir, me he equivocado, no volverá a pasar, claro, tipo emérito campechano.
Claro. Es que ya se quitó la venda.
Y tomó usted las joyas que no tenía que haberlas quedado nunca, no. Está peleando para que no salga imputado, para que no sea el tipo condenado, pero no demostrando su inocencia, sino construyendo un relato el que más le favorezca. Claro. Y me preocupa mucho que todavía haya gente que defienda a Zapatero.
Claro. Lo defiende.
Lo que hablamos, lo que estábamos hablando.
Yo, Diego, yo aplaudo tu ingenuidad. Sí. Perdona que te diga, porque sí.
Es que quiero creerme.
Un concepto bueno de Zapatero.
Lo tenía.
El del pacto del Tinel.
Nunca.
El de la ley de memoria histórica. El peor presidente
un tipo que
accede,
era coherente
el que
con sus pensamientos.
A la presidencia después del mayor atentado que pueda haber en tal y los trenes se destruyen a los dos meses. O sea, es todo un halo de porquería lo que rodeó. El de la crisis más profunda que hemos pasado y él negándola y diciendo que en la Champions League. Un tipo que además sus propios compañeros lo dicen, que era un abogado de cuarta, ¿no? Que no ejerció en su vida.
Hay que pensar que este patrón fue un desierto, muy PSOE.
Pues entonces, claro,
tuvieron
por eso
6-8 años en que no era nadie.
Las conclusiones tuyas, las mías son, digo, es que este tío, es que los hemos dejado, o sea, hemos dejado a los golfos golfear durante tanto tiempo que es que no sé por qué la gente ahora mismo se está sorprendiendo por toda la mierda esta que está saliendo. Es que no lo
era cuestión de tiempo, yo no me sorprendo, era cuestión de tiempo nada más.
Yo sinceramente creo que estemos gastando tiempo en medios de comunicación hablando de algo que realmente lo que quien debe arreglar es la justicia.
Y si dice que está prescrito el delito y que igual, anula la causa, Diego, que nos quedamos tranquilos.
A mí me sigue, ¿sabes qué pasa? Que es que a mí ya me la pela, yo tengo que ir a abrir el lunes la oficina, tengo que
pagar
trabajar, tengo que pagar los impuestos del mes que viene, impuestos
la declaración de la renta,
o sea,
todo.
Y permitimos todo esto, lo permitimos.
Es que seguimos, no es que permitamos, es que la justicia está para que no se permita.
Te insisto.
Ya está. Bueno, pues habrá que modificar la justicia. Y para modificar la justicia hace falta que haya menos intervención política en la justicia.
¿Y tú no puedes ser consciente de que esa actitud que tú quieres adoptar, que yo la respeto muchísimo más, es muy mayoritaria? ¿Es la que están persiguiendo por aquello del desgobierno de lo público y el desapego de la ciudadanía a la política?
Vale. Pero
que eso es lo que persigue pero este que colectivo de políticos que nos gobiernan.
Pero que la
no estamos hablando
sea
de eso,
más
¿eh?
Rápida y sea más implacable.
Pero si cuando rápida se queja.
Pero Juan, tenemos que hablar en los medios de comunicación de esto porque hay gente todavía que ni se entera de lo que está pasando.
Vale, pero
yo sé que a lo mejor recaer siempre sobre lo mismo, pero hay que hablarlo, porque ellos lo que esperan es que la gente se olvide, se aparte.
Se harten.
Y se harten de estas cosas. Y no,
yo entiendo
y no
a mi mujer,
por ejemplo,
mi mujer no quiere hablar de este tema.
Claro, porque están
no
cansados.
Quiere. Es decir, porque le genera ansiedad.
Están cansados.
Porque piensa, ¿y cómo salimos de esto? Es decir, ¿cómo podemos ir a mejor? Porque a mí me molesta vivir en un país donde esto se normaliza. Pero me da igual que sea Megurtel, Púnica, Kitchen, Ávalo, Coldo, o sea, me da igual.
Claro, quien sea.
Estamos normalizando y no queremos hablar de este tema. Es un problema que está conviviendo con nosotros.
Efectivamente.
Y que nadie está haciendo nada por acabar con él seriamente. Porque cuando dice, no, es que Pedro Sánchez ha practicado que 15 medidas. ¿Dónde están? ¿Cuáles son?
De tal manera.
La manifestación es menos manifestación cuando le doy el dinero a Darío y me lo quedo yo. Si yo se lo doy a Darío, es menos. Eso es lo que hemos hecho en Avance de la Corrupción. ¿Dónde están las medidas ejemplarizantes? ¿Dónde está que Aldama devuelva los 3,7 millones de euros? Que deberían estar preocupándose de cambiar la legislación para obligarlo.
Para obligarlo.
¿Cuándo se indulta a un tipo que dice que voy a volver a delinquir? Es que ya está el Código Penal puesto y está. Y si permitimos
si
esto, van a seguir haciéndolo.
Lo han ido suavizando para las penas de corrupción, de malversación.
Claro.
Es que es impresionante. Sí. La mafia, como ha.
Ayer modificaron el Código Penal. ¿Saben en qué término? Es que es vomitivo, te lo digo. O sea, yo no soy una persona que me caracterice por ir en contra de la comunidad LGTBIQ+A, ni mucho menos. Pero me sabe mal que ayer, no hace un año. Ayer, lo voy a leer porque es impresionante, ¿no? Se modificó el Código Penal y se aprobó una propuesta del Partido Socialista.
Pues mientras lo miras...
Ya Diego, lo tienes aquí. Bueno, vale. Te lo digo porque es que lo he comentado con Cristina Valido esta mañana y se ha muerto la risa, ¿no? Bueno, se ha muerto la risa. Se modificó a través de una proposición de ley orgánica, no cualquier cosa, la ley orgánica del año 95, el Código Penal, para penalizar. ¿Qué penalizarían ustedes que no esté penalizado en el Código Penal ayer? Que yo lo flipé.
No lo sé.
Las terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad de género o expresión.
Eso es lo
no
que...
sé, no sé qué coño.
Yo, es que yo no entiendo qué es lo que modificaron.
Sí. Claro.
Que se puede penalizar que haya médicos que hagan terapias de conversión dirigidas a ¿en este país hay un problema ahora mismo con este tema?
Pues por eso te estoy diciendo.
¿De verdad? ¿Esto le preocupa a alguien?
En otro rollo. Están en otro rollo.
Y encima
presumen de que se avanzó en el progreso del país porque se aprobaron tres cosas antes de sí. lo de los aplausos y los pitidos.
Tú preguntabas...
Pero nos toman el pelo de... Es que, te lo digo en serio, es que es indignante. Sí. Yo no tengo nada en contra de ellos. Pero a alguien le preocupa... Sí.
Yo no tengo nada en contra de ellos ni nada a favor de ellos. O sea, a mí...
Es que me da igual.
Es que una comunidad, sea la que sea...
Cada uno es libre.
La comunidad es la comunidad de ciudadanos normales y corrientes que somos todos, independientemente de tu orientación sexual, que eso te importa a ti.
Preguntado es que si un padre va a un médico o a un psicólogo a intentar ayudar a su hijo o a su hija a aclarar su condición sexual, se puede someter a una penal, a un tema penal. Porque dice terapia, terapia de conversión dirigida a eliminar o negar la orientación sexual
a la administración para que lo eduque.
De género.
Y lo oriente, ¿no?
Esto es afilar el lápiz mucho.
Ya no tenemos potestad sobre los hijos ahorita, al ritmo que vamos.
Diego,
deja eso.
Para contestar a tu
vamos a hablar de otra cosa, porque es que...
No te metas en el diario de sesiones. Porque estos son los tipos de cosas que aprueban.
Ya lo sé, pero
estos son los tipos de cosas que aprueban.
Y bueno, Diego, ¿y en Europa? Que ahí está el vice, el único que está diciéndonos
también,
y enseñándonos también, cómo funciona
también
ese
también financiado irregularmente. ¿Eh? Si es que no hay nadie que esté
¿cómo
con un libre de culpa.
¿Financiado irregularmente el qué?
Se le han aceptado unas querellas, ¿no?
Sí. ¿Al qué? Se le han aceptado, ¿pero le han condenado?
No.
Ah, coño, pues entonces...
Pero estaba bajo sospecha y él ha reconocido que ha cogido 100.000 euros y no ha declarado.
Llevamos 6 años diciendo que...
Al vice no es un desecho de virtudes.
Pero yo no te estoy diciendo que sea... Pero él es testigo de la realidad. Él es eurodiputado, está allí dentro. Tú tienes su Telegram.
Sí,
tú has visto
y lo veo además.
Efectivamente, tú has visto la cantidad de gente que acude a esas sesiones.
Cero, entre cero y uno.
Entonces, y si no te lo pone al vice, ¿cómo te enteras? ¿O cómo me entero yo? Porque tú por lo visto sí lo sabes, pero yo no lo sabía. Sí, ¿cómo me entero yo que hay un cuarto allí en ese parlamento que tú subes, si eres eurodiputado, firmas y te dan 300 euros en billetes, cash?
Muchas.
Todos los días. Y después te vas. Hacer compras, te vas a la planta número uno, que está llena de chofer y de coches de lujo de primeras marcas, y te llevan a donde tú quieras. Y no pasas por ese parlamento. Y eso es lo que hacen todos los eurodiputados. ¿Y eso por qué lo sé yo? Por Albice. Entonces, a mí, Albice, que no me lo toquen. Porque al menos es uno que está diciendo, mira cómo vivimos nosotros, porque el resto ninguno ha dicho esta. Y después ya no te quiero ni contar cuando salen las bandejas de ostras y las comidas que se pegan estos señores ahí en ese parlamento.
Lo pagan ellos, seguro.
Yo lo que... ¿No? Al final tú, seguro. Contestando tu pregunta... Contestando
se
tu
lo pagan ellos, tienen
no, es que,
una vaquita.
Contestando tu pregunta, Diego, que es al final, ¿qué hacemos? Pues al final tenemos que intentar llenar la política de buenas personas, ¿no? Que estaremos todos de acuerdo en eso, ¿sabes?
A ver cómo lo hacemos.
¿Cómo logramos nosotros que la política
porque
esté...
Porque hay gente buena en política.
Con buenas personas. Mira, entonces, hay dos cosas. Una. Defendiéndose de las malas. ¿Vale? De las malas personas.
¿Dónde?
Buena persona
¿En los partidos políticos? ¿Dentro de los partidos políticos?
En cualquier ambiente.
Imposible.
No, no ese. Segundo.
En cualquier ambiente puede ser. En los partidos políticos, imposible.
Vale. Segunda reflexión. Esa era la primera. Defenderse de las malas personas. Y la segunda reflexión que hago, que está pasando ahora mismo también, es no equiparar a las buenas personas con las malas personas.
¿Quién define porque buena eso, persona eso lo... y mala persona? Porque sí, Pedro Sánchez ha dicho que solo por ir un día detrás del otro,
Cuando
el otro día le dio 2.000 millones a la dependencia y dijo esto no lo vamos a hacer nosotros porque los malos no lo van
Diego,
a hacer.
Ya, Diego, pero si nosotros ponemos al mismo nivel y decimos, por ejemplo, que Feijóo es lo mismo que Pedro Sánchez, no estamos siendo justos.
No, pero hay cosas que tienen en común.
O si decimos, el PP ahora mismo es lo mismo que el PSOE, pues tampoco estamos
siendo
justos.
Venga, te voy a hacer una pregunta yo a ti. ¿Por qué el Partido Popular, y es una cosa que llevo también insistiendo mucho durante los últimos meses, ¿por qué el Partido Popular no está haciendo política?
El Partido Popular.
¿Por qué dice que tiene 46 proposiciones de ley en la mesa del Congreso y nadie las sabe?
Mira.
Nadie las conoce.
Te lo voy a decir.
Y todo el mundo conoce todos los casos de corrupción que ya, por los juzgados, se iban a conocer. Pero el Partido Popular pone el foco ahí.
¿Por qué no ha presentado una moción
Darío
de censura?
Darío quedó de traer unas propuestas de.
Esas propuestas que tú dijiste tú que no la había presentado el Partido Popular, las tengo ahí en el coche, fíjate tú.
Pero no son conocidas.
En un papelito.
¿Pero para qué sirve?
Pero que no son conocidas porque llegan y
porque no interesa que se conozcan, porque no hay interés, porque la bloquea
la mesa del Congreso.
Y en convivencia con el Partido Popular, o con tú, que el Partido Popular son tontos.
Está poniendo el mismo nivel el partido que está en la oposición que el partido
hoy,
de gobierno.
Ayer se votó algo en el Congreso. Se votó algo, ¿no?
Sí.
Vale, si el PP quiere, sale. ¿Te queda claro?
¿Cómo? Perdona, repite.
Que si el PP quiere, sale.
Sí, bueno.
Porque el intríngulis los conoce. Entonces, que estuvo en el Congreso de una votación ayer, ¿no? ¿Por qué las 46 leyes que están en la gaveta de Francine Armengol no salen?
Porque la mesa del Congreso no...
Esa es la justificación que tiene el fusible que pone el PP para no verse obligado a decir qué contenido tiene.
No, porque la sigue aplazando la mesa del Congreso y la aplaza.
Porque no le interesa.
La
reforma de Bolaños, ¿cuánta crítica hubo el PP de la justicia? Cero. ¿Dónde están las medidas anticorrupción del Partido Popular? No hay. ¿Cuál es la propuesta de financiación de las comunidades autónomas del Partido Popular? Están pensándola. ¿Qué problema van a, ¿cómo van a solucionar el problema de la inmigración? Un día de una manera, otro día de otra.
¿Estás echándole la culpa a la
situación
actual
al PP? No, estoy diciendo que no hay oposición.
No.
Estoy diciendo que España necesita soluciones. Sí, no poner el foco en los casos de corrupción.
Sí, pero vamos a ver. Es que a mí, pero las soluciones las tiene que hacer el grupo
de gobierno. El Partido Popular es el que está ofreciendo una alternativa.
A mí el eslogan de... Hay que acabar con Sánchez.
Ya está bien.
A mí ese no me sirve porque yo digo, vale, muy bien, hay que acabar con Sánchez. Eso es premisa número uno.
¿Pero dónde están?
Y cuando tú llegas, ¿qué vas a hacer?
Sí, pero que después te paras y no me dices nada más, coño. Entonces, a mí no me sirve que me digan, hay que acabar con Sánchez. Vale, acabamos
dame
con Sánchez
medidas
y nos vamos a la playa
Sánchez
todos, ¿no? Y ya esto va a ser jauja porque hemos acabado con Sánchez. No, porque es que una vez que acaben con Sánchez, hay que derogar tanta cosa aquí, sí, que es que no, yo no he aprobado una ley en 10 años. Derogando toda la mierda burocrática que hay en este país.
¿Cuánto dinero tiene Bárcenas en Suiza?
¿Cuál es la solución? Pues, si
¿cuánto dinero tiene Bárcenas en Suiza?
Diego, hace demasiadas preguntas muy rápido sin darle tiempo a la
no
otra persona.
Decirte, ¿por qué el Partido Popular no saca una proposición de ley para que los corruptos devuelvan el dinero inmediatamente? Porque a lo mejor le toca devolver el de Bárcenas.
Y que no prescriban los delitos de...
Y que no
eso no debería prescribir jamás.
Yo estoy contigo.
Jamás. Y además, cadena perpetua. O
hay
sea,
que
te
tener el limpio.
Nada para de 10 años, 20 años. Hay 24 años. ¿Qué 24? Toda
no,
tu puta 24 vida,
ahora dice 16.
Todos trabajando aquí como locos, pagando impuestos para que después
los abusos sexuales, los abusos sexuales caducan.
Vale, lo hacemos, venga, lo hacemos. Para eso hay que hacer una ley orgánica, ¿vale?
Bueno, hay que empezar a hablar del tema.
Decreto ley.
No, hay que hablar del tema. Hay que hablar del tema.
Pedro Sánchez ha hecho lo que le ha dado la gana.
¿Puedo hablar 15 segundos, Pedro?
Sí, por favor.
Y 25.
Gracias. Para eso hay que hacer una ley orgánica. Para hacer la ley orgánica tienes que tener la mayoría absoluta de las dos cámaras o, como último remedio, la mayoría absoluta del Congreso. Si no la tienes, no puedes hacer nada.
Se te acaba el tiempo.
Entonces tú dices, es que hay que quitar a Sánchez. Es que para poder hacer algo, Sánchez no tiene que estar ahí, porque si no, no tiene opciones. Por eso tenemos que ir a elecciones. Y el único partido que puede ganar las elecciones y hacer cambio en estos momentos, ¿quién serían? Pepe y Vox, porque no hay otro.
¿Y qué pasa
no,
si no la ganan?
Si Pepe y Vox sacan 210 votos,
ojalá,
210 votos, con eso se podría cambiar la Constitución. Y a través de cambiar la Constitución, tú puedes adecuar. Y que, por ejemplo, un fiscal de general de Estado no se pueda permanecer en el poder indefinidamente.
¿Pero lo van a hacer?
Todo se puede hacer. Pero
no,
para
que
eso,
no se pueda permanecer, no. Que no lo nombre el partido de turno.
Sí,
vale,
o,
eso
o que
pasar
el Consejo General de Poder Judicial
ya
no sea nombrado por
la
política.
Para que también cuatro catalanes,
también
cuatro catalanes, golfos, estén decidiendo sobre todos los españoles.
Por
¿vale?
ejemplo.
Que eso lo podían haber hecho entre el PP y el PSOE y sí, no lo han hecho jamás.
Nunca.
¿Por intereses
¿okay?
comunes?
Y se han ido
quieren
apoyando no, en el Puyol de turno, sí, sí, en el Vasco de turno, y ahí
eso
y así
lo hemos hablado aquí.
Y así nos
lo
ha ido,
hemos hablado
coño
aquí y hemos dicho varias veces vamos, que, por ejemplo, en Alemania, no sé, que un partido independentista en Alemania es ilegal. No lo puedes constituir.
A mí me da igual, como que, mira, olvídate, déjalo legal. Ahora, si tú te vas a presentar, si Junts se quiere presentar, que me ponga una lista aquí en Tenerife también, ¿vale? Y una lista por todo, a ver los que saca, ¿ok? Y que compita con cualquier
estos
otro partido
a mí me
nacional
oírlos en el Congreso. Es decir, la modificación
no
de la ley electoral, ¿desde cuándo se está hablando que la modificación
no
de la ley electoral?
Sí,
la modificación desde el 15M, ¿no? La modificación hasta Podemos, hasta Sumar. ¿Por qué no la modifican?
Porque no les interesa.
Y no estaría bien debatir este tema en el Congreso.
Claro que sí.
O ir a la gente diciendo, mi propuesta es, yo
claro
tengo una propuesta,
pero ahora
que elijamos
mismo
el Poder Ejecutivo
en el Congreso,
separado del legislativo.
Del legislativo.
¿Qué cambiar la Constitución? Vale, pero es que la gente quiere elegir al presidente del gobierno. Y están eligiendo a su Parlamento engañados.
Mira,
porque
yo
hay mucha gente que no sabe lo que está votando. Entonces, vamos a poner las cosas fáciles a la gente inculta.
Yo,
o la gente que no tiene interés en saber mucho de administraciones públicas.
Voy bueno a hablar.
Sí, ahora mismo. ¿Estás calladito todavía? ¿Estás escuchando?
No, estaba
vendiendo.
Se fue hablando por el móvil fuera.
Estaba vendiendo.
Estaba fuera con el móvil.
Hombre, hay que tener trabajo,
que eso en el programa de Iker Jiménez no se puede hacer. Este señor acaba de ir fuera con el móvil.
Paga, yo no.
Bajaron las acciones de Microsoft
y Diego,
salió
y Diego no le llamó la atención.
Salió
no,
a
Diego no le llamó
Iker
la atención.
Jiménez paga las horas de directo.
Vale, vale.
Menos al Dama, que al Dama.
Vale.
Al Dama yo creo que no.
Porque habla al Dama, habla al Dama.
Amén de lo que ya comentamos antes, que yo creo que estamos invirtiendo demasiado tiempo en algo que realmente es lejano en el tiempo, la de todas esas modificaciones. Si no hay, que ahora me contarán cómo quedó eso de la cuestión de confianza ayer, si se hace o no. Y,
no se hace.
No se hace.
El tema es que sí, si este señor tiene los pies en la tierra, que no los tiene y demás, yo creo que, y ojo, hablo de mi humilde opinión, yo creo que debería echarse a un lado, que entrara Pagé, por ejemplo, con una sugerencia, porque es de los del PSOE que más me
mañana gusta. Puede haber movido.
Que más me gusta, espera.
Pagé, sí.
Entonces, que entre Pagé, que si quieren agotar la legislatura, lo haga, que dimita, que se meta Pagé o alguien de ese perfil, quizás más conservador desde el punto de vista progresista, como se llaman ellos, y seguramente mucha gente del PSOE que los hay, que modifiquen cosas que ha hecho este señor, que como decía Perico ahora, son infumables, ¿no? Y luego las elecciones. Y aquí a las elecciones yo sí creo que la gente debería de poner un poco la voz en alza y decir, oye, hay que cambiar muchas leyes, hay que derogar otras miles, pero necesitamos, vuelvo a repetir, lo hemos hablado aquí muchos viernes, políticos que se dediquen a gestionar. Y yo creo que la política se tiene que quedar absolutamente a un lado, o sea, del terreno judicial, que se haga de manera independiente de todos los estamentos, que desconozco cómo es el tal, pero sí sé que al final hay políticos que nombran a jueces, y eso creo que distorsiona mucho el tema, con lo mismo que hay políticos que dictaminan quién es el que dirige la televisión pública o deja de dirigirla. Creo que debe de haber un ente independiente de la política que coloque a gente en los informativos y en las televisiones públicas, que sea multidisciplinar y que no tenga...
Hemos hablado de los diputados independientes también, hemos hablado de tener los diputados que realmente hagan lo que dice la Constitución, ¿vale? Que no tienen un mandato imperativo de nadie.
Yo creo que hay que darle,
¿vale? Así que
darle un
si hay siete diputados del PSOE que quieren votar en contra, que puedan votar en contra sin que un...
¿Y del PP?
Y del PP, de cualquier partido. Sin que haya una disciplina partido que lo obliga a pagar una multa. Que lo obliga
la Constitución dice una cosa
y realmente limita mucho la libertad de expresión,
claro,
que es la base de tal, pues un diputado o un señor del PP no puede opinar, no puede decir más que...
Envidia de Gran Bretaña. Vale. Señores, entonces, tenemos que dejarlo aquí, que ya tenemos a Jack Richard, vale, y tenemos que acabar en la semana en todo arriba.
Bueno.
Relájense los fines de semana.